Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Ya es jueves, buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Me da mucho gusto estar con ustedes un ratito de mi día. Gracias por conectarse, por compartir este podcast y por su interés de estar informados. Comenzaremos el programa platicando sobre el alboroto que causó ayer la primera dama. Beatriz Gutiérrez Müller se volvió tendencia en Twitter y por poco arruina el segundo aniversario de su esposo como presidente. Además, hoy les compartiré una parte de la entrevista que le hice a Steve Fisher, un periodista importante en nuestro país que ha publicado importantes investigaciones y que recientemente nos cuenta que la plataforma digital que utiliza la Fiscalía de la Ciudad de México es un completo fracaso. Según Steve, la plataforma ha fallado más de 11,000 veces y las computadoras de los policías son tan obsoletas que ni siquiera pueden abrir Word. En un momentito les voy a contar más detalles. También platicaremos con Ángel Garibay sobre el caso de Aeroméxico. La empresa mexicana anunció su reestructura financiera. Esta semana la aerolínea dio a conocer que se iba a acoger al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos debido a las afectaciones por la pandemia del coronavirus. ¿Podrá Aeroméxico sobrevivir esta crisis? Díganos qué opinan de esto en los comentarios, por favor, y en un ratito los voy a leer. Y también estaré, como todos los jueves, con Cristina Belfu, que nos va a contar sobre Dulce Pinzón, una mujer que le tomó fotos a los verdaderos superhéroes en Estados Unidos. Las fotografías tienen tanto significado que son parte ya del acervo permanente del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Estamos a punto de comenzar. Quédate donde estás, comenta, comparte y dale like a este programa, por favor. Gracias por estar aquí conmigo. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a ingresar a la página de Próximo Destino, donde te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.net y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, comenzamos. Hola a todos, buenos días. Ángel, Cris, gracias por estar aquí. ¿Cómo están?
Hola, Karen. Pues muchas gracias a todos los que se unen a esta comunidad que cada día es más y más grande. Gracias por compartir este podcast. Siempre es interesante poder contar con su apoyo, con su lectura, con su atención. Karen, Ángel, pues nada, una semana más en esta nueva normalidad, una nueva normalidad ya color naranja, en la que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir adelante con todas las medidas de seguridad. Y bueno, pensarlo también, los invitaría yo hoy a pensarlo también, como cuando hace frío y que necesitamos traer el abrigo y que necesitamos traer los guantes y el gorro o que necesitamos estar un poco más cubiertos con accesorios distintos, bueno, pues véanlo así y tratemos de seguir todas estas medidas con una buena actitud, con ser positivos y sobre todo adaptándonos al cambio, que al final del día esa es la forma de sobrevivir.
Así es, esto no será para siempre y pronto saldremos adelante. Ángel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buen jueves. Muchas gracias por vernos, amigos. Nosotros aquí viviendo la nueva normalidad todavía con el distanciamiento social y listos para platicar con ustedes las noticias que esta semana tuvo la industria turística y de entretenimiento y de algunas sugerencias que tenemos para este mes de julio en los streamings de aquí de México.
Así es, tenemos muchos temas interesantes hoy. Y también algunos mucho más suaves de lo habitual, porque creo que es justo y necesario platicar de otras cosas y relajar un poco la mente. Pero ya saben que antes de que eso pase, voy a hacerlos pasar un coraje. ¿Cómo ven a Beatriz Gutiérrez Müller? A mí muchas cosas me molestan, tanto de lo que dijo ella como de la respuesta de la gente. En un poco de contexto, para los que no saben, esto fue lo que ocasionó el incendio ayer en Twitter. Vamos a ver el tweet. Tenemos la imagen por ahí. Ahí va. Pues Pues ahí está la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller. No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos. Como ven, en primer punto, la primera dama, que por cierto es un concepto que no me gusta para nada, tal vez no es doctora, ni a ella, pero ¿no? Sí, sí, ni a ella le gusta y estoy de acuerdo en eso. Y tal vez no es doctora, pero sí está en una posición influyente donde podría hacer algo. Además, es obvio que está en el ojo público y que una pizca de sensibilidad y respeto no le caería nada mal. Pero por otra parte, me parece inadmisible que la comparen con la gaviota diciendo que la extrañan porque ella era muy refinada. Esos comentarios esconden mucho clasismo y machismo y para mí la crítica pierde toda la validez cuando dicen una primera dama no debería comportarse así. Creo que nadie debería comportarse así, sea primera dama o no, sea el presidente de la República o sea un ciudadano de a pie. Nos falta mucha empatía y tolerancia. Cris, Ángel, ¿qué opinan del tema?
A mí lo que me parece interesante es cómo ha cambiado el discurso sobre las redes sociales, ¿no? Que pasaron de ser las benditas redes sociales a ser las redes sociales donde todo el mundo ataca al presidente, ¿no? Cuando la realidad es que desde que tenemos acceso a las redes sociales, todo el mundo critica a los gobiernos de todos los países, ¿no? Lo que sí me parece inadmisible y lo que me parece un poco fuera de lugar es el tipo de respuesta que da Beatriz, ¿no? Independientemente de su título como no primera dama o como escritora o como profesora, como lo que sea, me parece que es una respuesta muy falta de, pues, hasta de ética, ¿no? Y un poco falta de empatía con la gente, sobre todo hablando de este problema de los niños que ya venimos arrastrando desde hace muchos meses, ¿no? Y que no es la primera vez que sale en la conversación de los temas públicos del país.
Pues fíjate,
claro,
que
es
en
un
mi
tema
opinión,
delicado. Perdón, Cris.
Claro. En mi opinión, la primera dama, que bueno, ahora mismo ella cuestionó el concepto y estamos como en una reconfiguración, ha tenido varias crisis de imagen pública. Es una mujer que tiene una importante preparación académica y que prometía hacer permanecer un perfil distinto, mucho más empático, mucho más intelectual, mucho más profundo, y que no ha podido sostener. Creo que parte de esta crisis de imagen que ella tiene es por engancharse con mucha facilidad en la crítica. Y creo que cuando eres parte de un, o eres una figura pública, o eres parte de un gobierno, eres parte de una estructura de poder, es importante que asumas tus propias responsabilidades como lo que accediste a hacer. En el caso de ella, pues entre que no se sabe si es la primera dama, si cuál es su cargo nuevo, si ella quiere o no ser parte de esta figura tradicional en un esquema presidencialista que se ha visto en México durante toda su historia, pues la ha convertido en una figura que tiene serias contradicciones. En un principio, en la campaña, se veía como un activo para el presidente, ¿no? Una mujer inteligente que cantaba, dulce, cercana. Sin soberbia, sin esta parte de imagen y glamour que había significado la figura de la familia presidencial, pues eso le había dado puntos incluso al presidente. Pero pronto empezamos a notar la verdadera personalidad de Beatriz, ¿no? Una mujer que se engancha con facilidad, que es soberbia, que es arrogante, que no empatiza con la gente y que hace respuestas rápidas como esta. Yo me pregunto si no tiene asesores, si no hay alguien que le maneje sus redes sociales para que ella no se vea afectada de manera pasional y emotiva. No sé, me parece extraño.
Claro, y lo último que necesita el gobierno en estos momentos es escándalo y caos. Pero bueno, cambiando de tema y justamente hablando de caos, Cris, Ángel, les cuento que ayer entrevisté a Steve Fisher, un periodista relevante en México que ha publicado artículos en The New York Times, The Washington Post, National Geographic, Aristegui Noticias, El Universal y casi en todos los periódicos que conocemos. Y él me contó que investigó la plataforma digital de la Fiscalía de la Ciudad de México y se llevó un muy mal sabor de boca. ¿Qué les parece si vemos un cachito de la entrevista y ahorita me dicen qué piensan del tema porque es muy impactante? Vamos a verlo.
Lo que hicimos nosotros, yo con la organización Quinto Elemento, es que investigamos una plataforma electrónica de la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta plataforma lo construyeron y lanzaron en 2015, al inicio de 2015, justo en ese gobierno de Mancera. Y iba a conectar a todas las agencias de la Ciudad de México, los servidores públicos como peritos, policía de investigación, ministerios públicos, y tenerlos todos en la misma red, todos conectados en la misma página. Ahí podrían subir sus avances de casos de crimen. Ahí se podría, por ejemplo, un perito, digamos que encuentra un cuchillo en una escena de crimen, que ahí lo tiene que describir, lo podría subir a esta plataforma y lo podría describir. Iba a revolucionar la forma de indagar casos de crimen en esta ciudad. Lo presentaron así, iba a bajar la impunidad porque por fin se podría agilizar y llevar a la justicia casos en esta ciudad. Realmente lo que encontramos era lo contrario. Terminó siendo esta plataforma un obstáculo muchas veces para la policía de investigación y los funcionarios públicos de la ciudad. Encontramos en una base de datos filtrado nosotros que la policía por lo menos denunciaron 11,000 veces varias fallas del sistema. Estamos hablando de 2015 hasta 2018. Casi 7 veces al día. O sea, el sistema realmente falló tanto que tenían que hacer un acuerdo, la ciudad, el gobierno hizo un acuerdo para que ellos podrían escribir sus casos en Word, el documento Word de Microsoft. Y entonces ellos terminaron haciendo, y hablamos con muchas fuentes, policía de investigación, peritos, ministerios públicos, que nos contaron, a mí me contaron, de cómo la mayoría de las veces tienen que llenarlo en Word porque el sistema falla todos los días, está inaccesible. Y no solo eso, ellos encontraron, ellos suben muchas veces estos documentos de Word a sus propios USBs, a sus discos duros, porque no tienen computadoras. Es otra parte muy importante y que explicamos en la investigación. Tienen computadoras, pues ancianas, ¿no? Tienen, usan Windows 7, que es un programa de 2009, que no ha sido actualizado para, digamos, pues, 11 años. Entonces, las computadoras no sirven. Y estamos hablando de que nosotros confiamos en esta fiscalía para resolver los crímenes de la ciudad y les dan estas herramientas que no funcionan para un trabajo, uno de los trabajos más importantes del gobierno, que es bajar la impunidad y acabar con con tantos homicidios en la ciudad.
Exacto. Bien sabemos que en México gran parte de los crímenes que suceden no son denunciados, uno, por miedo a las represalias, y dos, simplemente por impunidad. Imagínense que ustedes van a hacer una denuncia, llegan a la fiscalía, el policía intenta prender la computadora, quiere abrir este sistema, este programa como de base de datos, a registrar tu información, no abre, no funciona, entonces decide con su computadora del lado año del caldo abrir Microsoft Word del 2009, no carga y al final acaba escribiendo tu declaración en una hoja de papel que probablemente se pierda y nunca proceda. Cris, Ángel, ¿qué opinan del tema?
Híjole, pues es que son temas muy básicos y técnicos que se pueden resolver con facilidad. Creo que el sistema de justicia tiene muchísimas dificultades con las que hay que trabajar, pero estas son fáciles de resolver, o sea, es inexplicable que suceda.
Así es, uno de los problemas más grandes de este país es la impunidad y una forma de luchar contra ella es con un sistema de denuncias eficiente, creo que es lo básico. Imagínense cómo estará la justicia en nuestro país, que los policías no pueden siquiera entrar a una base de datos, no tienen ni Word actualizado y muchas veces pues las declaraciones son cambiadas por el error humano, ¿no? Entonces, según Steve, el gobierno capitalino ya está poniendo manos a la obra para arreglar este problema, que en verdad es vergonzoso, porque como lo decía antes, es lo más básico que tiene que tener un sistema judicial. Ojalá y pronto tengamos buenas noticias del tema. Pero bueno, cambiando a algo un poco más agradable, Ángel, ¿por qué no nos cuentas qué está pasando con Aeroméxico? ¿De qué se trata esta reestructura financiera? ¿Es una buena noticia?
De entrada, Aeroméxico, que es una de las aerolíneas más importantes del país, anunció que en Estados Unidos se va a someter al capítulo 11 de la ley de quiebras porque necesita reestructurar su operación financiera para tener liquidez y seguir atendiendo sus responsabilidades. Ahora, esto no es solo un problema que atañe a Aeroméxico o solo a las aerolíneas. Hay otras aerolíneas como United Airlines, esta aerolínea estadounidense, que también está reestructurando sus operaciones para poder mantenerse en los negocios, ¿no? Pero esta semana descubrimos y supimos que las afectaciones por el COVID-19 también están llegando a la industria del entretenimiento, por ejemplo, al Cirque du Soleil, o también conocido como Circo del Sol, que ha traído varias de sus producciones por giras aquí a México y que inclusive tienen una producción residente en la Riviera Maya que se llama Joya. El Cirque du Soleil es una empresa canadiense que en estos momentos tiene más de 20 shows alrededor del mundo, muchos de ellos en Las Vegas, pero anunciaron que están en quiebra. ¿Esto qué significa para la industria del entretenimiento o Cirque du Soleil? Que tuvieron que dejar ir a más de 3.500 personas de su plantilla de trabajo y que también están pidiendo ayuda al gobierno y a inversiones extranjeras para poder salir de su deuda de más de $1,000,000 que vienen arrastrando desde ya hace varios años. Entonces, cuando vemos este problema a una manera un poco más macro, entendemos que la industria del turismo está siendo muy afectada, no solo en los destinos turísticos como Cancún, Huatulco, Los Cabos, Las Vegas, Orlando, Los Ángeles, sino que también está afectando otras industrias que son parte de la cadena de suministro del turismo alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, los parques de diversiones también ya hemos hablado de que han perdido millones de dólares en ingresos debido a los meses que han estado cerrados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Justo lo que estamos viendo a nivel internacional es una cadena de reacciones de reabrir todas las cosas sin necesariamente estar tan listos, ¿no? Por ejemplo, en la industria aeronáutica vemos que ya se tienen muchos protocolos para los abordajes, para los descensos, para los viajes. En la industria hotelera vemos que muchas cadenas ya también están compartiendo sus procesos de salud y de seguridad dentro de los hoteles. Algunas ya empezaron operaciones alrededor del mundo, otras han mantenido operaciones cerradas en algunos destinos mientras que van abriendo ciertos destinos de prueba, y el entretenimiento es a quien le tocó esta semana sufrir dentro de la industria del turismo, ¿no? Porque recordemos que los shows como los del Cirque du Soleil en destinos como Las Vegas son los que aportan a la experiencia de los turistas y los viajeros durante su estancia en estos destinos, ¿no?
Así es, ojalá y que pronto puedan salir de esta mala racha. Aeroméxico, ayer vi una noticia que cerraron el día con una caída, sus acciones con una caída del 28%. Entonces, creo que es muy complicada la situación por la que están pasando. Es una empresa muy importante para el país, pero por otro lado, una buena noticia es que el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que durante el proceso de reestructura de Aeroméxico le dará todas las facilidades necesarias para que mantenga sus operaciones en sus terminales aéreas, y aclaró que la aerolínea no tiene saldos vencidos respecto a los servicios que ha utilizado, entonces seguramente eso les va a ayudar a recuperarse. Pero en fin, Ángel, por favor también cuéntanos qué recomendaciones y estrenos tienen Netflix y Amazon Prime, así ya aseguramos nuestro plan de fin de semana.
Oigan, pues sí, ahora en las noticias más divertidas del entretenimiento, les quiero contar que a Amazon Prime este mes de julio llegan muchas series que son algunas de mis favoritas. Por ejemplo, llega todas las temporadas de Mad Men, esta serie que nos cuenta la historia de una agencia de publicidad y que vamos viendo cómo se desarrollan los personajes y cómo se desarrollan los conflictos en la ciudad de Nueva York. Pero también llegan las primeras 9 temporadas de Modern Family, que es una de mis series de comedia favoritas. Además, es una serie que vale mucho la pena porque ha ganado premios Emmy como la mejor serie de comedia, y sus actores han ganado premios por mejor actor, mejor actriz y mejores actores de reparto. En Modern Family, a lo largo de las temporadas, vamos viendo la evolución de una familia que va teniendo que resolver los problemas de los chicos y de los no tan chicos. Y bueno, son varias temporadas las que tiene esta serie. A Amazon llegan este mes las primeras 9. Otra serie que también llega a Amazon Prime son las 6 primeras temporadas de Glee. esta serie musical que sigue a los chicos de New Directions en su paso por la preparatoria, siendo unos outcasts completamente rechazados por la sociedad y por sus compañeros, pero que tienen a este club musical para cantar acerca de sus sueños, acerca de sus relaciones y acerca de su estado como adolescentes normales, ¿no? Las primeras temporadas de Glee a mí me parecen muy divertidas, me parecen maravillosas. El trabajo musical que se hace de la temporada 1 a la 3 me parece impecable. Las segundas tres temporadas, la 4, 5, la 6, me parece que no corren con tanta suerte, sobre todo por un tema de la historia, de cómo quisieron meter personajes prácticamente a fuerza, pero vale totalmente la pena de verse, ¿no? Ahora, por otro lado, en Netflix tenemos otras recomendaciones que llegan, que son recomendaciones que no normalmente la gente busca, ¿no? Por ejemplo, en documentales, me parece que Netflix tiene una gran producción de documentales y dentro de estos tenemos los que están dedicados a la comida. Este mes va a llegar Street Food Latinoamérica, que es la segunda temporada de este documental. En la primera recorrimos varios lugares de Asia para conocer los sabores, cómo se crean, cuáles son las influencias que vienen y cuál es la historia detrás de algunos de los platillos más populares. Y en esta segunda temporada vamos a ver al show recorrer lugares como Oaxaca, aquí en México, o como Buenos Aires, en Argentina. Además, para toda la familia llega una serie nueva que se llama El Club de las Niñeras, que está basada en una serie de libros que ya tuvo su versión cinematográfica en 1995. Pero ahora El Club de las Niñeras se reinventa y llega a la época de nuestros días. En esta serie vamos a ver a cinco diferentes amigas que van a combinar su paso por la escuela, el verano y este nuevo trabajo que crearon para ellas mismas como niñeras. Y vamos a ver cuáles son todas sus aventuras. La verdad es que yo estoy muy emocionado por ver esta historia. La película del 95 es una película súper divertida, es una película que tiene mucho corazón, sobre todo es una película muy familiar, y eso es lo que espero de esta nueva serie de Netflix que podremos ver más adelante en el mes.
Así es, ya tenemos mucho material. En mi pubertad veía Glee, creo que me la voy a volver a echar. Oye, Ángel,
¿qué tal está? Siempre recordar las series que nos gustan.
¿Qué tal esta de Walter Mercado? Yo cuando vi el trailer, híjole, tuve una regresión a mi infancia, lo tenía tan grabado en mi inconsciente, hace mucho que no escuchaba de él, pero mi abuela siempre escuchaba su horóscopo, entonces me parece un personaje genial.
Y justo esa parte es increíble de Netflix, que tiene una oferta súper diversa. Este mes llega el documental de Walter Mercado, Walter con mucho amor, que se enfoca en los 50 años que Walter Mercado estuvo en la televisión hispana de Estados Unidos desde que llegó de Puerto Rico y empezó a crecer su nombre dentro de la industria televisiva. Este documental recorre esos 50 años de permanencia de Walter Mercado en la televisión y tiene como excusa la exposición que hubo a finales de los años 2000 en Miami para reconocer a Walter Mercado como una figura de inspiración en la televisión hispanoamericana. Entonces, este mes tenemos muchas opciones documentales, tenemos muchas opciones para la familia, además de las series que siempre son garantía y de las películas originales, de todo lo que llega al catálogo de Netflix. Si ustedes quieren ver más de todo lo que llega este mes a Netflix, a Amazon Prime, a Star Play y a muchos de los streamings que tenemos aquí en México, entren a coolbytes.mx porque diario les contamos lo mejor del entretenimiento.
Ahí está, por favor métanse a la plataforma, no se van a arrepentir. Pero bueno, hablando de personajes, Chris, cuéntanos quién es Dulce Pinzón y qué hizo para merecer estar en el acervo permanente del MOAC.
Fíjate, Karen, que Dulce Pinzón es una de las artistas contemporáneas más sobresalientes de nuestros días. Es originaria de la Ciudad de México, pero tuvo un periodo de formación muy intenso en la ciudad de Nueva York. Ahí estudió, además de derechos laborales, por ejemplo, fotografía y cine. Y bueno, pues también se convirtió en uno más de estos personajes casi invisibles que tienen que ver con la migración, los migrantes que se van en busca del sueño americano y que en Estados Unidos realizan ciertas labores y ciertas tareas. En este proceso, en el que ella también fue migrante, decidió iniciar una serie de fotografías que al final se convirtieron en 19 fotos, donde describe la verdadera historia de los superhéroes. estos superhéroes, por supuesto, son migrantes, son personajes que trabajan en la cultura americana, pero disfrazados de estos superhéroes tradicionales de la cultura pop americana. Incluyó al Chapulín Colorado para no dejar fuera a los superhéroes mexicanos, pero bueno, pues a estos migrantes, ¿no?, en sus labores cotidianas, pues los vistió de superhéroes y los hizo pues visibles, les dio visibilidad. Creo que es muy interesante su trabajo porque justo a estos personajes invisibles los convirtió en alguien que demuestra lo importante que es para una economía y para un país como lo es Estados Unidos. Aquí vemos pues a la niñera, ¿no?, vestida de Superwoman, vemos también al mensajero, vemos al empleado de la construcción, al que vende helados en un food truck. Están como cada uno de estos personajes, que además son amigos de Dulce, o sea, los conoció en persona. Ella empezó a dar algunas clases de inglés para la comunidad hispana en los Estados Unidos y así empezó a conocer a todos los superhéroes que retrató. Fue un trabajo titánico, de 10 años de labor, de construir estas imágenes, que como verán, no son imágenes cotidianas, son imágenes que ella como artista diseñó y reconstruyó y reconfiguró con una visión distinta y con un mensaje muy contundente y muy claro que el espectador puede reconocer a simple vista. Bueno, pues esta serie fue seleccionada por los curadores del MUAC, del Museo Universitario Arte Contemporáneo, para pertenecer a la colección permanente del museo. No es el único museo que lo hizo en este año. Fíjate, es muy interesante decir que The National Museum of American History of the Smithsonian Institution, que está en Washington, D.C., también eligió la serie de migrantes de Dulce Pinzón, que se llama La verdadera historia de los superhéroes, para sus colecciones privadas. No es cosa menor, porque para pertenecer a la colección de un museo requieres un trabajo sumamente profundo, importante, de investigación estética como artista, historia sobresaliente, un mensaje innovador, bueno, una serie de requisitos que los curadores evalúan de manera escrupulosa, pero además de ello, Karen, tampoco es que exista en las colecciones de los museos en el mundo muchas mujeres artistas dentro de sus listas, dentro de esta lista. En realidad las mujeres, pues no, son muy menores las que pertenecen a las colecciones públicas de los museos alrededor del mundo. Así que Dulce pega fuerte y pega dos veces, porque además de ser una gran artista y de ya estar dentro de el legado que significa pertenecer a una colección pública, pues también es una mujer artista que está llevando un mensaje muy potente con su trabajo. Este es el caso de la serie La verdadera historia de los superhéroes, pero tiene otros en los que ella incluso incursiona como activista, algunos temas relacionados con el feminismo y otros relacionados con el cuidado al medio ambiente. Así que hay que seguirle la pista a esta artista y pues enhorabuena por la adquisición al MUAC y a ella, por supuesto, y a nosotros, porque como ustedes saben, lo que pertenece a la colección del Museo Universitario de Arte Contemporáneo le pertenece al pueblo de México. Entonces es un círculo virtuoso para todos.
Así es, qué bonitas imágenes. No sé si estoy muy sensible por la cuarentena, pero se me ponía la piel chinita ahorita que las vi. Muchas felicidades, Dulce, qué gran trabajo y qué importante es visibilizar, como bien dices, Cris, todos estos trabajos que tanto esfuerzo requieren de y que hacen los mexicanos, porque emigrar no es fácil, dejar a tu familia, tu pueblo, tus tradiciones, tu cultura y lo que te arraiga de un país es muy difícil y más cuando el país que te vio nacer no te da las oportunidades para crecer o para darle de comer a tu familia. Entonces, un abrazo muy fuerte a todos los que han migrado a Estados Unidos para salir adelante. Como bien dice Cris, también es un labor muy importante para Estados Unidos y también para México por el tema de las remesas. Entonces, qué bueno que se les reconozca de cierta manera y ojalá cada día tengamos más presente este gran trabajo. Pero bueno, hablando también de trabajos increíbles, Cris, pásanos el reporte, por favor, porque muchos aquí nos quedamos con la duda. ¿Qué pasó el jueves pasado con la misteriosa expresión de arte que iban a proyectar en la Ciudad de México? Por favor, actualízanos.
Déjame decirte que fue algo impresionante, histórico, y que además los organizadores destacaron la cobertura de Ángel Garibay, que nos acompaña en este streaming. Cool Bites, él hizo una cobertura impecable del acto artístico que sucedió en el espacio público y que incluso fue mencionado por los organizadores y la curadora, la doctora Bas Dreisinger. Resulta que Hank Willis Thomas, como les comentaba la semana pasada, pues es un artista afroamericano que está dando visibilidad a temas sociales. Decidió intervenir edificios y el espacio público en la Ciudad de México el pasado jueves por la noche con algunos poemas, historias, ensayos, palabras que le compartieron a la doctora Dreisinger, que es la curadora de este proyecto, Presos en América Latina. Esto fue con el objetivo de eliminar algunas barreras, o más bien las barreras de comunicación que existen entre las personas en prisión y las personas en el espacio público, las personas en libertad. A través de estas proyecciones luminosas sobre los edificios de la Ciudad de México, que no eran cualquiera, por ejemplo, se proyectó en el edificio de la PGR, estos mensajes se proyectaron en el Metro Cuauhtémoc también para que mucha gente los pudiera ver, pues permitió que los transeúntes pudieran sentir un poco empatía con las personas que se encuentran en prisión, que especialmente en estos momentos de pandemia y de coronavirus tienen una situación muy vulnerable, están en una situación muy vulnerable al no poder tener suficiente distancia social y ser pues muy un blanco muy, muy posible de contagio. Entonces, bueno, pues por esa razón el artista y la curadora decidieron proyectar estas imágenes. Es la primera vez en que Hank Willis Thomas trabaja con el idioma español, por ejemplo. Esto ya se había hecho en la ciudad de Washington D.C., en Nueva York, un poco en resonancia con los movimientos de Black Lives Matter, pero esta es la primera vez que sucede en América Latina y que sucede en nuestro idioma. Fue muy poético, era una noche súper lluviosa en la que no, nada impidió que se llevara a cabo esta exhibición, y bueno, pues vamos a ver algunas de las imágenes de lo sucedido esa noche, hizo que los transeúntes y pues pensaran un poco en qué sucede con las personas que llegan a caer en prisión y si realmente la procuración de justicia alrededor del mundo genera una forma de reintegrarse socialmente o es solo una especie de castigo. Vamos a verlo. Pues así fue la experiencia, una experiencia estética, una experiencia que sí nos conectó emotivamente y que además también significa que la Ciudad de México es una gran capital de arte, por lo que atrae el interés de artistas de este nivel, como Hank Willis Thomas y como su curadora, para poder proyectar y bueno, intervenir nuestra ciudad capital. Y finalmente, Karen, Ángel, les tengo una propuesta creativa que tiene que ver con una agencia que me ha llamado mucho la atención, digamos que es de entretenimiento inteligente, se llama Bowie México. Es una agencia que busca experiencias para la familia. Su premisa es que en familia muchas veces llegamos a discutir o llegamos a tener dificultades con las personas con las que vivimos porque no tenemos temas de conversación, porque no hemos generado una experiencia en común que nos permita platicar de algo agradable o tener un recuerdo en conjunto que haga que los vínculos familiares sean mucho más estrechos. Entonces, esta agencia procura brindar estos momentos en los que puedas conectarte con tu familia y después tener esa conversación armónica sin tener que discutir o sin tener que violentarse en un ambiente familiar que hemos visto en los últimos días de confinamiento, pues que se ha aumentado este nivel de conflicto. Es por ello que para el verano, ya que no se puede ir a espacios públicos como antes, pues para el verano propone algunas sesiones creativas con especialistas que van desde una mujer que se dedica a estudiar naturaleza, donde nos va a platicar a través de un Zoom con nuestra familia de qué se trata o cómo es un lugar donde hay osos en Canadá. Es súper bonita esta conversación porque habla del cuidado a la naturaleza. También va a haber activaciones artísticas que van a permitir que hagamos un mapa de nuestras propias emociones e identifiquemos cuándo estamos en la isla de paz y cuándo estamos en el foso de la guerra, ¿no? Hay otra activación que tiene que ver con la cocina y que nos va a permitir conectarnos con la tradición de cocinar, una tradición familiar, cuáles son las recetas más ricas, más deliciosas o más reconocidas de tus ancestros, de tus abuelos, porque la cocina es un rasgo de nuestra identidad. Así que para los que quieran inscribirse a estos talleres, busquen @bowiméxico en Instagram y ahí, bueno, les van a dar toda la información para poder apartar su lugar. La verdad es que la cuota de recuperación es bastante simbólica, son 100 pesos por pareja y 200 pesos por familia entera, y creo que nos va a sacar de esta dinámica de no saber en qué día vivimos, porque va a ser los días sábado en donde nos podamos conectar y saber que ese día es sábado y que ese día vamos a dedicar un momento para tener tiempo de calidad con nuestra familia. ¿Qué les parece?
Muy bien, les voy a escribir en los comentarios el Instagram por si les interesa inscribirse. Muchas gracias, Cris, por todas tus recomendaciones y por tu información. Siempre te digo que los jueves creo que es el día que más aprendo de todo lo que nos cuentas. Muchas gracias, Ángel, fue muy interesante. Disfruté mucho estar con ustedes dos el día de hoy. También gracias a todos los que nos están viendo. Voy a mandar saludos aquí en YouTube. Tengo a Yo Soy México, Estela Alegría, 100% Guapo, Chairo Alfa, Anthony Music, Jenny Cruz, Joaquín, muchos saludos, te mando un abrazo. Gracias a todos los que están aquí conmigo y que comentan y se toman el tiempo de hacerlo. Recuerden que en Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.net y puedes seguirlos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos mañana, ya mero se nos va otra semana. Los espero como siempre a las 11:30. Que tengan un muy bonito día. Esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.